Vivir sin dramas, con Vanessa Gómez. Pues ya en el mes de noviembre abrimos una semana más el Vivir sin dramas. Vanessa Gómez, buenos días.
Buenos días, Fran. Buenos días a todos los amigos que nos escuchan. Bienvenido noviembre.
Bienvenido noviembre. Sí, sí, llevamos el año ya tenemos casi terminado. A ver con qué nos sorprende todavía de aquí a final de año, que este año está siendo un poco así. A ver qué nos queda todavía por vivir en este 2020. Fíjate que le queda poquito, pero a ver qué nos queda por vivir.
Sí. Sea cual sea la sorpresa que nos traigan, podemos con ella.
Sí, seguro.
Así que vamos.
Si hemos podido ya con lo que hemos vivido, ¿verdad? Lo que venga ya por delante, en fin.
Cada día más fuertes y cada día nos sorprende menos lo que llega. Entonces, vamos hacia ello. Y hacia ello vamos a trabajar hoy, ¿verdad? Con la segunda parte de los desafíos al perder peso, que ya lo habíamos comenzado la semana pasada. Y esta semana, ayer ha sido festivo, pero la semana pasada ha sido como una semana de ir en un patín, como dicen en mi pueblo. Ir en un patín es que no paras, ¿verdad? Estoy, como les comenté en el podcast pasado, estoy trabajando muy duro en el curso intensivo de Despídete de la Mentalidad Dieta, y estoy súper emocionada, no puedo esperar, deseando poder ya comenzar con el grupo de mujeres. Y recordar, mujeres son capaces de lo que se propongan, siempre tengan eso claro. Y los hombres también, ¿eh? Uh-huh. Así que con eso en mente vamos a hablar hoy sobre los desafíos de la pérdida de peso parte 2. Vamos a sumergirnos de verdad en los próximos 5 desafíos de esta parte. Y de hecho ya he estado leyendo algunos de los comentarios de la primera parte y he visto que les ha encantado. Me alegra mucho que encuentren esta información útil y también he recibido muchas preguntas de ustedes sobre el curso intensivo que estoy trabajando, Despídete de la Mentalidad Dieta, y solo quiero que sepan que si se apuntan a la lista de interesadas, les avisaré con toda la información de cuándo comencemos y cómo se va a llevar a cabo todo. Asegúrense de estar en esa lista. Ese enlace lo vamos a incluir en la descripción del podcast de hoy para que se apunten. Bien. Ya hemos hablado sobre la comprensión, ¿verdad?, de por qué tiene sobrepeso, el hambre emocional, el hambre física, un poquito sobre las hormonas, el alimento como combustible y también hablamos la otra vez del ejercicio. Hoy vamos a hablar de entender tus emociones, entender tu mente, entender tu compromiso, entender lo que hay que cambiar y entender la paciencia y la amabilidad necesaria para contigo misma en todo este proceso. Yo sé que para muchas de ustedes pueden estar en una etapa como que no se creen que es posible el peso que tengan, etcétera, etcétera. Yo recuerdo haberme sentido así. Ahora siento que puedo decidir cómo quiero vivir el proceso con muy poco conflicto y muy poco drama, ¿verdad? Porque he aplicado todas estas herramientas a mi propia vida. De hecho, nunca le enseño nada a nadie, ni intento que lo intenten hasta que no lo haya puesto yo en práctica absolutamente por mí misma. Y realmente lo he hecho y, oigan, soy un caso difícil, porque yo he vivido junto al hambre emocional toda mi vida. Entonces, quiero que sepan que en lo personal, muchas veces intento ser más lista que mi propia mente, literalmente, y estoy todo el tiempo ahí justificando e intentando negociar con mi propia mente. Así que si eres algo así como yo, entonces este trabajo te va a beneficiar, pero de verdad. Empecemos por hablar de nuestras emociones, Fran.
Tú sabes que nuestro tema central
son las emociones. Bien, vamos a hablar un poco sobre esto al principio, porque cuando sintonizas con la sensación de hambre, al mismo tiempo vas a sintonizar con tus emociones. Y es muy importante que sepas cómo sentir y que las entiendas, porque si no entiendes lo que pasa con tus emociones, no vas a ser capaz de manejarlas. Y tienes que ser capaz de manejar tus emociones y procesar tus sentimientos si quieres cambiar el cómo te estás comportando. ¿Por qué? Porque las emociones dirigen todas nuestras acciones, ¿de acuerdo? Las emociones que tienes impulsan las acciones que tomas. ¿Qué significa esto? Tus emociones te llevan a comer de más. Recuerda, comer de más es el problema principal. Así que si estás comiendo por cualquier motivo que no sea hambre, estás comiendo porque una emoción te ha llevado a comer de más. Y necesitas entender esa emoción. ¿Hasta aquí? Bien.
Eso justo me ha pasado este fin de semana.
¿Qué ha
pasado? Eso que hablábamos antes de que, bueno, como tienes más tiempo libre, te pones a ver películas, te pones a ver series, te pones a ver tal, te aburres, porque me ha dado tiempo hasta aburrirme, y esto que te aburres y al final que tengo hambre, bueno, tengo hambre, no tengo hambre, pero necesito picar y picotear, y al final caes en la tentación, ¿no?
Claro, y es como lo hablamos en el podcast de Comer por Aburrimiento.
Claro.
Es porque vemos que el aburrimiento es algo que no deberíamos estar sintiendo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante entender cómo sentir esa emoción sin reaccionar a ella o sin tratar de evitarla. Me aburro, ¿vale? Me aburro, estoy aburrido. Esto de estar aburrido, ah, mira, qué bien, ¿verdad? Eso es uno de los mayores problemas con nosotros, sobre todo los que somos comedores emocionales, ¿verdad? Estos que comemos por emociones. Básicamente lo que pasa es que empezamos a experimentar una emoción y tratamos de mitigarla, de eliminarla, comiendo en exceso o picando de aquí y de allá. Nos distraemos de esa emoción comiendo de más. Reaccionamos a la emoción, ¿verdad? Porque es como nuestro modus operandi, nuestra forma de automática de reaccionar a esas emociones. Otras personas, pues por ejemplo, fuman tabaco, otras personas trabajan demasiado, otras personas tienen demasiado sexo, otras beben en exceso. Hay muchísimas formas de mitigar la emoción, ¿verdad? Entonces, todas estas para no procesar ni estar presente con esa emoción que están sintiendo. Bien, te explico, las emociones también nos llevan a dejar de comer cuando no tenemos hambre. Así como una emoción te lleva a comer de más, también te lleva a no comer cuando no tienes hambre. Por lo tanto, si queremos cambiar las acciones que estamos realizando, queremos cambiar nuestros hábitos, necesitamos entender las emociones que nos impulsan a ello. Las emociones impulsarán las decisiones que tomemos. Cuando tomamos decisiones y queremos actuar sobre esas decisiones, ¿qué determina si las cumplimos? ¿Qué determina si hacemos lo que decimos que vamos a hacer? Nuestras emociones en ese momento. Aprender a sentir es una habilidad que tenemos y debemos aprender. Cuando aprovechamos las sensaciones de nuestro cuerpo para ser conscientes de nuestra hambre, también vamos a aprovechar nuestras emociones. Cuando esto comienza a suceder, la mayoría de mis clientes me dicen: ay, Vanessa, es que me siento terrible. No me sentía terrible antes de empezar a trabajar contigo. Es que estoy peor, ¿verdad? Y yo les digo, claro, claro que no te sentías así porque estabas comiendo de más. No te dabas cuenta. Porque estabas constantemente centrada en la comida y constantemente centrada en tu peso y no te diste cuenta de cómo te estabas sintiendo realmente. Así que me gustaría presentarte a ti misma. Me gustaría presentarte a tu verdadera experiencia de estar viva, no a la vida secundaria con la que te distraes. Ya sabes, con las dietas, el peso, el exceso de comida, más dietas y todo eso. Quiero presentarte a ti misma, mírate. Así es como estás en el mundo, bienvenida a tu verdadera vida. Y tú me preguntarás, ¿y cómo aprendes a sentir? ¿Eso cómo se hace? Bien, quiero dejar claro que la habilidad que necesitas aprender no es cómo sentirte mejor, ¿bien? Pero para que esos cambios sean permanentes, el objetivo tiene que ser cómo sentir algo, cómo sentir cualquier emoción que esté presente. Eso es lo que va a hacer que te conozcas mejor a ti misma o a ti mismo. Por ejemplo, cuando estás en una relación con alguien y esa persona se siente triste, uno de los objetivos que puedes tener es intentar que se sienta mejor. Y muchas veces la gente no quiere que los hagamos sentir mejor, solo quieren que estemos con ellos mientras se sienten tristes. Y eso es lo que vas a tener que aprender a hacer contigo misma, estar contigo misma cuando tengas alguna emoción, en lugar de abandonarte a ti misma yendo a comer. Lo primero, y hemos hablado mucho de esto en este podcast, hay un podcast entero donde hablamos solo de las emociones y de procesar emociones y de sentirte mejor y de entregarte a las emociones. Así que asegúrate de ir a la página web y navegar un poco sobre los podcasts y escucha todas las enseñanzas que Fran y yo tenemos ahí para ti sobre las emociones.
Verdad, sí, sí. Ya tenemos una pequeña enciclopedia, de audio, pero enciclopedia, sí, sí.
Es un buen banco de recursos. Yo siempre lo recomiendo. Pero recuerda que el objetivo no es sentirte mejor. El objetivo es estar dispuesta a sentir lo que estás sintiendo. Estar dispuesta a estar con esa emoción. Lo he dicho mil veces y no me voy a cansar de decirlo. Tu éxito en la vida está directamente relacionado con tu habilidad de sentir cualquier emoción sin miedo y sin resistencia. ¿Bien? Si puedes estar presente con una emoción en lugar de comer y puedes aprender a hacerlo consistentemente, perderás una tremenda cantidad de peso si eres una comedora emocional como yo. Tiene sentido, ¿verdad? Si ahora mismo, cada vez que experimentas una emoción, estás comiendo en lugar de sentirla, eso ya es comer mucho. ¿Bien? Si no te prestas atención a ti misma y comes cuando no tienes hambre porque no quieres estar presente con tu cuerpo, ya ahí hay muchísima comida de más. Una vez que aprendes a experimentar tu emoción, cualquier emoción que tengas, eso te dará acceso a tu cerebro, a tu mente. Y es hermoso tener acceso a eso, porque es el centro de control de tu vida. Uh-huh. Una vez que llegues ahí, entonces puedes empezar a crear las emociones que necesitas para alimentarte con lo que verdaderamente se merece tu cuerpo. ¿De acuerdo? Esto es lo que sucede. Tienes muchas emociones ahora mismo de las que te distraes y las que evitas. Lo estás alejando, te estás resistiendo y comes. El proceso es aprender a sentir esas emociones, estar presente con ellas y no tener prisa por cambiarlas. Pero también saber que puedes cambiarlas y puedes crear nuevas emociones para llevarte a través de este viaje. Las emociones que más probablemente necesitarás son, ¿tienes idea? ¿Cuáles son?
Ver, son tres, Fran. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son?
Las que vas a necesitar. Primero, determinación. Uh-huh. Segundo, valentía. Y tercero, paciencia.
Esto no es de un día para otro, ¿no?
Esto para nada es de un día para otro. Puedes aprender a generar estas emociones, puedes aprender a crear estas emociones por ti misma y a usarlas como combustible para llevarte a través de todo el proceso de la alimentación consciente. Puede que me preguntes, ¿y cómo generas una emoción, Vanessa?
A ver.
Bueno, entonces eso nos lleva al siguiente paso, que es entender tu mente. Recuerda que siempre lo digo y lo repetiré millones de veces. Los pensamientos crean tus emociones. ¿De acuerdo? Las emociones que estamos aprendiendo a sentir se generan en nuestra mente. Una de las cosas mágicas de estar dispuesta a sentir es que te da acceso a tu mente y a los pensamientos que causan tus emociones. Si notas que te sientes triste, puedes encontrar el pensamiento que lo causa. Si notas que te sientes ansiosa, abrumada, o privada, o frustrada, es realmente importante saber que estás sintiendo esas emociones por lo que estás pensando, no por lo que está pasando en tu entorno, en tu mundo exterior. Y es una noticia increíble, porque si quieres cambiar cómo te sientes, puedes acceder a tu cerebro para ver qué es lo que está causando esa emoción en primer lugar. Una vez que realmente ves esa conexión, cuando realmente entiendes que es tu mente la que causa tu emoción, entonces el cambio se hace mucho más fácil, ¿de acuerdo? La primera parte de nuestro trabajo conjunto es prestar atención a tus sensaciones, al hambre en tu cuerpo y acceder a tus emociones. A medida que haces esto, desarrollarás la habilidad de lo que llamamos el observador, ¿sí? Si no estás familiarizado con este concepto, puedes acceder a ello a través de muchos textos, pues para muchos textos espirituales, los textos budistas también hablan de esto. El concepto de la meditación también lo puedes encontrar y también lo encuentras en la terapia de compromiso y aceptación, de la cual yo soy 100% partidaria. El observador, este concepto explica que si puedes observar tus propios pensamientos, si estás observando tus propios pensamientos, perdón, está lo que está observando y está la observación. Me voy a explicar ahora. Son dos componentes.
Sí. Me he liado un poquito con eso.
Ahí te has liado, claro. Son dos componentes diferentes de lo que eres. Es cuando identificas quién está observando los pensamientos y quién los está teniendo. ¿Bien? Tú puedes estar teniendo un pensamiento y puedes observar cuando lo estás teniendo. Esto puede que haga que tu mente en estos momentos esté en modo, ¿qué? ¿Qué me estás contando? ¿En serio? Cuanto más practiques la observación de tu mente, cuanto más practiques la observación de tus emociones, mejor serás el observador. ¿Bien? Esa es la magia, entendiendo esto. Cuando observas tus pensamientos, cuando te identificas como el observador, cuando observas es, por ejemplo, estoy triste. Uh-huh. Y en vez de embarcarme en el pensamiento estoy triste porque me ha pasado esto, puedes observarte, oye, mira, Vanessa está triste. Y está triste porque está ocurriendo esto. Y está teniendo este pensamiento. Es como un observador de lo que me está pasando a mí misma. Bien, entonces esto te pone en un estado súper más poderoso. Poderoso porque entiendes que no estás bajo el efecto de tu mente, sino que eres la fuerza detrás de ella. Así como eres tu mente, también eres el creador de lo que hay en tu mente. Y ahí está la magia. Entendiendo esto, no estás bajo el efecto de nada que ocurra fuera de ti. Es como que, pues mira lo que me ha pasado. No, es que esto es lo que está pasando en mi mente porque yo lo estoy creando y lo estoy observando desde afuera, uh-huh, compasivamente. Entonces, cuanto más te identifiques como el observador, más te darás cuenta de esto. Cuando estás en ese estado de observador, hay calma, hay paz. Reconoces que no hay juicio y que nada ha salido mal. Todo simplemente es tal cual, es así. Cuando estás en ese espacio de verdadera observancia, entonces no necesitas ir a comer. No necesitas ir a alimentarte con algo que no sea por hambre. No necesitas reaccionar a ninguna sensación o reaccionar a cualquier emoción que puedas estar teniendo. Puedes simplemente observarlo y te da mucho, pero que mucho alivio. Tu mente es la herramienta más poderosa que tienes. Tu cerebro y tu mente son las herramientas más poderosas que se hayan creado nunca jamás. Uh-huh. No hay nada en el planeta que se acerque siquiera y tú lo tienes. No tiene precio. Nadie estaría dispuesto a venderte su cerebro por ninguna cantidad de dinero. Nadie estaría dispuesto a vender su mente por nada en el mundo. Es la herramienta más poderosa que tienes. Crea los resultados en tu vida. Cuanto mejor lo manejes, mejor estarás creando tus resultados. Lo que significa que cuanto mejor manejes tu mente, mejor podrás crear la forma en que quieres ser. El proceso va de la siguiente manera. Primero, se nota la mentalidad predeterminada que estás teniendo. Date cuenta de ello. Esto lo haces accediendo a tus emociones y encontrando los pensamientos que la están causando. Te das cuenta de esto desde la posición de observador. Y sabes que eres observador. ¿Sabes cuándo sabes que eres observador, Frank? Cuando no estás juzgando.
Claro, lo estás viendo simplemente sin pensar o sin decir está bien o está mal. No estás juzgando absolutamente nada, ¿no?
Exacto. Te das cuenta y lo dices, oye, mira, estoy pensando en esto y me estoy sintiendo tal, pero no pasamos juicio. Uh-huh. Porque juzgar lo complica todo. Cuando estás en esa posición de observador, lo haces desde una total compasión y comprensión. Yo noto que cuando me siento ansiosa es porque estoy pensando en esto. Noto que cuando me siento enfadada es porque estoy pensando en esto otro. Noto que cuando me siento privada es porque estoy pensando en aquello. Noto que cuando siento lástima por mí misma es porque estoy pensando esta otra cosa. Eso es ser observador. Noto que cuando siento menosprecio por mí misma es porque estoy pensando en esto. Bien, esa es la primera fase, entender la emoción y encontrar el pensamiento que lo está causando. Cuanto más hagas esto, más practicas ser el observador desde un lugar compasivo, más alivio obtendrás y más interesada estarás en el poder de tu mente. La segunda fase de esto, una vez que realmente has dominado el arte de sentir y reconocer tu mente, notarás que lo que elijas pensar te dará el resultado que deseas. Y practicarás, y practicarás, y practicarás. Y crearás el resultado que quieras. Si no te estás alimentando de la manera consciente que te gustaría, es por un pensamiento que estás teniendo. Es debido a la creencia que hay en tu cabeza. Creo que es la mejor noticia de todas. Si estás comiendo en exceso, es por un pensamiento que impulsa a una emoción que impulsa a esa acción. Uh-huh. Cuando podamos descubrir lo que es, comprenderemos realmente cómo cambiarlo. Así que entender tu mente, en mi opinión, es la herramienta más importante, no solo para perder peso, sino para cualquier cosa, para todo en tu vida. Es el centro de control. El siguiente reto y cosa a entender, eso es realmente importante, sé que sigo diciendo esto todo el tiempo, es entender tu compromiso con una alimentación consciente que eventualmente te llevará a la pérdida de peso. He trabajado con cientos de mujeres que me han dicho que quieren perder peso, pero la verdad es que la mayoría de las personas somos muy buenas para intentar perder peso. La mayoría de la gente quiere intentar hacer las cosas. La mayoría de la gente no se compromete a hacerlo. Ya sabes lo que quiero decir. Uh-huh. De hecho, le he dicho esto a un par de personas recientemente y les hace retroceder un poco, pero es una pregunta realmente importante. ¿Quieres intentar perder peso o estás comprometida a perder peso o alimentarte conscientemente? Por ejemplo, la mayoría de la gente es muy buena para dejar de fumar. Nosotros somos muy buenos para intentarlo y dejarlo, pero no somos muy buenos en el compromiso. Ahora, la forma en que yo defino compromiso es que continuarás tomando acciones masivas hasta que obtengas el resultado que deseas. Rendirme no es una opción. Lo seguiré haciendo por el tiempo que sea necesario y me adaptaré para alcanzar mi objetivo. No lo dejaré, no me rendiré. Bien, y esto es lo que les pido a mis clientes. ¿Estás dispuesta a comprometerte a alimentarte de manera consciente sin importar lo que pase? Y la mayoría de ellas me dice sí. Yo digo, bueno, si no te alimentas conscientemente, ¿estás dispuesta a darme $50,000 o $50,000? Y me dicen, ¿qué?
Ya se asustan, ¿no?
No, espérate, yo estoy muy comprometida, pero yo no te voy a dar $50,000 si no lo logro. Entonces, lo que digo, hay compromiso y hay compromisos, ¿verdad? Quiero que pienses, si te pregunto si quieres trabajar conmigo y lo haré, lo conseguiré en 3, 4, 5 semanas, ¿verdad? ¿Te gustaría trabajar conmigo? ¿Qué tan comprometida estás? ¿Estás comprometida a hacer todo lo que se te pida para alimentarte de manera consciente? ¿Estás dispuesta a no renunciar? ¿Estarías dispuesta a poner los 50,000 euros ahí sobre la mesa? Si lo hicieras, si dijeras, mira, sí, aquí tienes los 50,000 euros, no me voy a dar por vencida. Continuaré hasta que consiga el resultado que quiero. Quiero que pienses en cómo lo enfocarías de forma diferente si dijeras eso, en vez de si dijeras, voy a intentarlo. Esa es la diferencia entre la mayoría de las personas. Esa es la diferencia entre las personas que siguen adelante y se comprometen y obtienen los resultados que quieren en cualquier cosa en su vida. En comparación con alguien que quiere probar algo. Intentar algo significa que estás dispuesto a dejarlo. ¿Ves la diferencia? Uh-huh. Lo voy a intentar, a ver qué pasa, ¿verdad? Hablo mucho con mi marido sobre esto y una de las cosas que él nota es que yo digo siempre, oye, voy a tratar de trabajar en este nuevo proyecto o hacer esta nueva clase, este nuevo curso, yo digo, voy a hacer un curso. Solo digo que voy a hacerlo. Y es aquí cuando digo que va a ser y es como ocurre al contrario, ¿verdad? De muchas personas de, no, es que voy a intentar ir a clases de aeróbico, voy a intentar ponerme a estudiar no sé qué, voy a hacerlo, estoy comprometida, ¿verdad? Tienes que decidir qué tipo de persona quieres ser en el proceso, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿por qué la mayoría de la gente no se compromete? A ver, Fran.
Uy, porque primero, en este caso de la pérdida de peso, también juega mucho también el ser perseverante, es decir, el no abandonarlo a la primera de cambio, ¿no?
Claro, el comprometerse. Volvemos otra vez. La mayoría de las personas no se comprometen por las emociones. Comprometerte y cumplir con un compromiso requiere que nos sintamos incómodos la mayor parte del tiempo. Requiere que evoluciones. Requiere que vayas al siguiente nivel y sigas tomando acciones masivas. No hay mucho espacio en el margen para la gente que se compromete. Tienes que permanecer en el juego. ¿Y qué determina tu nivel de compromiso? Me gusta pensar en esto en términos de tu compromiso. Por ejemplo, cuando tienes un hijo, Fran, no les decimos a nuestro hijo cuando nace, oye, voy a intentar cuidarte y darte cariño, ¿eh? ¿Verdad que no?
No hace falta, ¿no? Se da por hecho, ¿no?
Claro. La forma en que nos comprometemos con algo es que básicamente tomamos una decisión por adelantado. Es decir, oye, hijo, ¿sabes qué? No tengo idea de cómo lo voy a hacer, pero yo voy a cuidarte y amarte. ¿Ves la diferencia? Uh-huh. Es como, no me tienes que dar un plan de cómo va a ser, y sobre, pero ya yo he dado por hecho, por adelantado, que yo voy a cuidarle, a protegerle y voy a amarle. Bueno, pues piénsalo. Cuando te comprometes con una pareja, No dices, oye, mira, me estoy casando contigo, a ver qué tal. No. Es decides de antemano que va a haber una lealtad de tu parte, etcétera, etcétera. Estás decidiendo de antemano que vas a vivir con esa persona, que van a resolver sus diferencias, que van a trabajar de forma conjunta, y igual pues algunos deciden tener familia, etcétera, etcétera. Estás tomando una decisión de antemano. Tal vez una decisión de, mira, vamos a envejecer juntos, ¿no? Ahora, ¿qué determina que sigas manteniendo esta decisión con alguien? Lo que determina eso es lo buena que es la relación. ¿Bien? Así que noten, cuanto más mantengas tu compromiso con el otro, las decisiones que vas tomando de antemano, mejor será esa relación. Ahora, no estoy diciendo que siempre debas permanecer en una relación, ¿verdad? Hay sus excepciones y hay circunstancias donde no se debe permanecer en una relación, ¿verdad? No lo vayan a interpretar como tal. Pero lo que digo es que lo que determina si vas a honrar tus decisiones es la buena relación que tienes en ese momento. Lo que es cierto es que exactamente lo mismo ocurre que cuando es la relación, pero con nosotros mismos, ya no es con un hijo o una pareja. Si tomamos la decisión de antemano de alimentarnos de manera consciente, ¿qué determina si seguimos adelante con ello? ¿Nuestro nivel de fuerza de voluntad? ¿Cuán fuertes somos? No. Nuestra relación con nosotras mismas. ¿Qué tan buenas somos, para honrar nuestros propios compromisos? ¿Qué tan buenas somos en mantener nuestra palabra para nosotras mismas? ¿Qué tan buenas somos para darnos lo que queremos a largo plazo en vez de satisfacer un momento dado? Lo que determina si podemos crear los resultados que queremos en nuestras vidas depende de cuán buenas somos para honrar las decisiones que tomamos de antemano cuando pensamos en lo que queremos a largo plazo. Si te cuesta honrar tus propias decisiones, porque la mayoría de nosotros somos muy buenos tomando decisiones por adelantado, queremos comer cuando tenemos hambre, queremos comer alimentos saludables, queremos que se sienta bien en nuestro cuerpo lo que comemos, queremos mover nuestro cuerpo de manera que se sienta bien para nosotras, queremos comprometernos a no comer en exceso, queremos comprometernos a sentirnos bien con nuestra imagen. Lo que determina cuando honramos esos compromisos con nosotras mismas es lo buena que es la relación con nosotras mismas. Y la realidad, Fran, es que la mayoría de nuestras relaciones con nosotras mismas no son muy buenas. Nos evitamos a nosotras mismas, no nos escuchamos, no nos prestamos atención a nosotras mismas.
Y nos machacamos mucho, nos automachacamos mucho, ¿no?
Totalmente. Nos culpabilizamos, nos desmoralizamos a nosotras mismas, no honramos nuestros compromisos y ciertamente no cumplimos con lo que decimos que queremos a largo plazo. No estamos dispuestas incluso a apoyarnos. O sea, cuando digo apoyarnos es yo a mí, ¿verdad? Cuando nos sentimos incómodas. No estamos dispuestas a usar nuestra valentía y nuestra paciencia para conseguir lo que queremos. La mayoría de nosotras, debido a que no tenemos una buena relación con nosotras mismas, no nos apoyamos en el momento en que más lo necesitamos. Incluso comemos a escondidas de nosotras mismas. Bien, la solución no es menospreciarnos y culpabilizarnos a nosotras mismas. Te pregunto a ti que me escuchas y que te sientes identificada con lo que estoy diciendo. ¿Puedes ver cómo el despreciarte a ti misma empeora esa relación, lo que viene a ser el verdadero problema? La respuesta es averiguar por qué, es escuchar, es prestar atención, es conocerte a ti misma, es fortalecer esa relación. Y de eso se trata todo el trabajo que hacemos en Valiosas, en cualquiera de los tres programas de Alimentarte en Armonía, Creo en Mí, en Mente Libre. Se trata de la forma en que fortaleces tu relación contigo misma y es aprendiendo a sentir y prestando atención a tu mente. Se trata de tener una experiencia compasiva y sin prejuicios contigo misma y de decir la verdad. Así es como haces y honras tu compromiso contigo misma. Así es como tomas una decisión por adelantado y la cumples. Cuando sabes cómo honrarte a ti misma, crees en ti. Tienes confianza de que honrarás tus compromisos. Puedes fijarte metas cada vez más grandes para ti. Y sabes que a través del proceso no te abandonarás. No te despreciarás ni te machacarás, no te arrojarás a la vía del tren, ¿de acuerdo? eso me llevó mucho tiempo a mí aprenderlo, y te diré, me arrojé a la vía del tren un sinnúmero de ocasiones y me ignoré y me evité durante muchos años antes de aprender a dejar de hacerlo. Tu problema no es que no tengas suficiente fuerza de voluntad. Tu problema no es que no seas lo suficientemente fuerte. Tu problema es que tal vez no sepas cómo tener una relación profunda, íntima, honesta y de confianza contigo misma. Uh-huh. Una vez que la tengas, no hay absolutamente nada que no puedas crear que realmente quieras. Bien. La siguiente cosa que necesitamos entender es lo que necesitas cambiar. La primera parte de mi trabajo en trabajar con una valiosa es conseguir que esté presente, que preste atención a sí misma, que deje de juzgarse a sí misma, que deje de menospreciarse a sí misma y que solo sea su propia observadora y se dé cuenta. Se dé cuenta de lo que necesita decirse la verdad y notar por qué está comiendo de más. Necesita prestar atención a sus hormonas, a ver qué está pasando. Necesita prestar mucha atención a lo que están comiendo. ¿Cuál es su combustible actual y cuál es el efecto de ese combustible actual en su cuerpo? ¿Qué están haciendo para hacer ejercicio? ¿Cómo se siente? ¿Cómo le está sirviendo a su cuerpo? ¿Cómo es el hambre que está sintiendo, física o emocional? ¿Con qué frecuencia come de más? Tenemos que averiguar qué está pasando con sus emociones, qué es lo que siente normalmente. Cuando tienes una imagen muy clara de lo que estás haciendo y practicando y mejorando cada día, ves la diferencia, porque la mayoría de ustedes está practicando evitarse a sí mismas. La mayoría de ustedes están practicando el mentirse a sí mismas. La mayoría de ustedes están practicando comer en exceso. La mayoría está practicando poner alimentos que no son combustible en nuestro cuerpo, ¿no? Y adivina en qué somos buenos. Somos buenos en lo que practicamos. Ahí es donde la mayoría de ustedes están empezando. No digo esto para que pases juicio sobre ti. Lo digo para que te cuentes verdades, para que prestes atención. Y creo que en realidad son muy buenas noticias cuando empiezas a mirarte realmente. O mira, la razón por la que no estoy comiendo de manera consciente, pues son todas estas. Porque necesito mirar un poquito más dentro de mi interior. Mirar los alimentos, cómo funcionan en mi cuerpo y qué realmente estoy comiendo. Uh-huh. Esa es la razón por la que igual no me estoy alimentando de manera consciente. Entonces se convierte en matemáticas y le quitas todo el dramatismo, que es una de las cosas que más nos impiden. Una de las cosas que sugiero que hagan y que hago con todas mis clientas es que tomen un pedazo de papel y en un lado del papel vas a escribir una columna que va a decir más. Y luego dibujas una línea, haces otra columna y en el otro lado del pedazo del papel pones menos. En una columna más y en otra columna menos. ¿De qué quieres y necesitas hacer más? Lo vas a poner en la columna de la izquierda. Para muchos de ustedes es prestar atención, estar presente, escuchar, hacer un trabajo de pensamiento, hablar con alguien, con un profesional que te ayude a mirarlo todo de manera más objetiva. La mayoría de ustedes saben que necesitan eso en su vida, ¿verdad? Mm. Por otro lado, en la columna de la derecha, ¿qué necesitas hacer menos? Para la mayoría de ustedes es que necesitan estar menos ocupadas, juzgarse menos, comer menos en exceso, menos comida procesada, menos autoservicio, menos refresco, menos reaccionar, menos evitar, menos ignorar, ¿verdad? Así que escribe eso. ¿Qué tiene que cambiar? ¿Qué es lo que más necesitas en tu vida? Eso puede ser en cuanto a tu alimentación o en cuanto a cualquier otra área de tu vida. ¿De acuerdo? ¿De qué necesitas menos? Y cuando miras esa lista y sabes que dentro de ti hay todas esas cosas, ¿qué es lo nuevo que necesito crear para mí? ¿Verdad? Entonces, aquí está la otra cosa. Fíjate en lo que no estás dispuesta a hacer y por qué. ¿Te gusta la razón por la que no quieres cambiar algo? Nuevamente te digo, cuéntate verdades. Bien, y lo último que debes entender es la paciencia y la amabilidad. Ahora, mucha gente piensa, uy, pero esas son las habilidades blandas estas de las cuales tanto se habla por ahí. Es que eso es un rollo. Pero te diré algo, la paciencia y la amabilidad son de los mejores ingredientes para cualquier relación. Si la razón por la que no obtienes el resultado que quieres con tu alimentación y tu peso es por tu relación contigo misma, creo que es porque no estás siendo suficientemente paciente y amable contigo. La paciencia es lo opuesto a la gratificación inmediata. La mayoría de nosotras hemos llegado a donde estamos con el tema de nuestra alimentación por nuestro deseo de gratificación inmediata. La paciencia es lo que te impide dejarlo. La paciencia es la capacidad de aceptar o tolerar el retrasar una gratificación. Piensa en eso. Bien. Entonces, lo otro. La paciencia hay, podríamos, por ejemplo, la paciencia fluye y es muy fuerte, no es una emoción débil, está orientada al proceso. La paciencia aprecia el viaje y todo el proceso, no tiene prisa por llegar a la meta. La paciencia se mantiene presente y enfocada, dice la verdad y se ajusta basada en el feedback, ¿verdad? O en la retroalimentación que nos damos a nosotras mismas. Yo creo que la paciencia es la habilidad más, pero que más importante. Pero ¿sabes qué pasa, Fran?
¿Qué
también
pasa?
es la más fácil de abandonar.
Ya.
¿Verdad? Entonces, la otra habilidad es la amabilidad, ¿verdad? La bondad. Y no es lo mismo que la indulgencia. La gente dice, hoy voy a ser amable conmigo misma. Voy a estar tirado en el sofá todo el día. Voy a ser amable conmigo mismo. Voy a comerme la tarrina de helado, que eso es consentirme. Y precisamente publicaba esta semana en mi comunidad Valiosas en Facebook algo que decía, yo me merezco mucho más que la creencia de que la comida es una recompensa por portarme bien. ¿Verdad? Porque decía, ay, que he sido muy buena esta semana.
Eso es como los animalitos, como los perritos cuando se les da el premio, cuando se portan bien, ¿no?
Claro, a los delfines en los parques estos de atracciones acuáticas.
Las sardinas, ¿no?
¿Verdad? Las sardinas. La comida motiva, la comida mueve, ¿verdad? Entonces, esa amabilidad, vamos a visualizarla de una manera que sea realmente constructiva. Bien, estamos en un ambiente que nos enseña sobre la gratificación instantánea. No honra el proceso, no, ¿verdad? Honra el resultado. Nadie nos pregunta, oye, cuéntame, ¿cómo fue aprender matemáticas? Quiero saber cómo fue ese proceso para ti. Nadie te dice eso.
Ya.
¿Qué le preguntas al niño? ¿Qué sacaste en el examen?
Directamente, sí. Pero no,
¿verdad?
¿Estudiaste bien? ¿Estudiaste cómo lo conseguiste?
Claro. Entonces, cuando se trata de alimentarte conscientemente, es importante que estés más interesada en el proceso. Quiero saber cómo fue para ti. Yo eso lo trabajo con mis valiosas. Cuando llegas a tu peso, que te sientes a gusto, yo quiero saber sobre ese proceso, lo que aprendiste de ti misma, lo que hiciste, cómo lo hiciste, por qué funcionó para ti, ¿verdad? Sé que no es porque te pusiste a dieta. Si fue porque te pusiste a dieta, a mí me interesa saber cómo lo hiciste.
Sí.
Lo que pasó en tu mente y en tu alma, ¿qué te hizo comprometerte con eso? Cuéntamelo todo. Eso es lo que nos interesa, el proceso, y eso requiere amabilidad y requiere paciencia. Esas son dos habilidades que tienes que desarrollar, amabilidad y paciencia. Y Fran, sé que me he pasado de tiempo.
Un poquito, pero no pasa nada.
Era realmente importante para mí darte al menos un adelanto de algunas de las investigaciones que he estado haciendo y de la forma en que estoy organizando mis pensamientos en torno a este curso intensivo que estoy creando. Todo esto lo profundizamos ahí. Estoy muy entusiasmada por el grupo con el que vamos a comenzar y puedo sentir el zumbido en mi propia alma sobre lo poderoso que va a ser. Y espero que estén todas en la lista y les haré saber cuando haremos el próximo grupo para que se unan. Y como siempre, y por supuesto, será absolutamente gratuito para las valiosas que ya pertenecen al programa Alimentarte en Armonía. Les agradezco a todas y a todos por acompañarnos. Y recuerda que cualquier duda o pregunta me puedes contactar en la web www.valiosas.com.
Ahí está toda la información. Vanessa, nos volvemos a escuchar la semana que viene.
La semana que viene, que tengan una excelentísima semana.
Un saludo, buenos días, hasta luego.